dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países, de Asia y del África, que luchan hoy por su independencia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Juan Martín Guevara. Estábamos hablando un poco de su llegada a Cuba, ya con su hermano convertido en el Che. ¿Y cómo fue tu reacción a ver a ese hermano que habías dejado viajando y verlo ahora con el uniforme, ya con la aureola del Che, ¿no? Lo que significaba ser el Che, ¿no?
Bueno, ya había sido para mí anteriormente ser hermano del Che, ¿no? Uh-huh. O sea, ya antes de llegar ahí, yo era hermano del Che. Uh-huh. Y con todo lo que eso significaba, yo había habido atentados en mi casa, después yo había sido militante estudiantil, hoy estaba justamente contando de por el tema de Jack y eso, porque habíamos sido militantes con otro chico, otros muchachos, no era con lo de Jack, que era porque es el padre de Diego Frenkel.
Sí. La portuaria.
Exactamente, y el padre, músico contrabajista, Roberto Frenkel, fue además político, bueno, no compañero nuestro, éramos compañeros de colegio, y yo era digamos, un poquito el jefe de la banda, y éramos la banda de la Avellaneda, ¿no?
Ya vos.
El centro de estudiantes, Quilombero.
Claro.
A mí me habían rajado el Sarmiento, entonces había caído ahí. Entonces, ya de la época de la 1420, yo era militante estudiantil. Ya,
la laica libre, toda esa cosa, ¿no?
Ajá, laica, claro. de la. Entonces, ya ahí, bueno, ya había. La calle ya era mi elemento. Entonces, toda la etapa de la lucha en la sierra para mí fue una etapa también de aprendizaje. Sí, cuando yo llego allá, ya con 15 años, de cualquier manera ya llego diferente a lo que era un pibe de 15 años acá.
Claro.
Sí, de cualquier manera encontrarme, o sea, querer hablar con un hermano y no poder hablar como hermano, porque viste, no, a las mismas jodas de antes no podía, viste, todos ahí, únicamente cuando se iban. Y yo creo a esta altura, ¿no? Antes no lo veía así, pero un poco me pongo a pensar y digo, pienso y creo que él también estaba necesitando ser hermano y dejar de ser Che conmigo, ¿viste? O sea, entonces empecé a joder.
Claro.
No se nos ocurría hablar de otra cosa más que pelotudeces.
Por supuesto.
Claro. Era lo que él necesitaba y yo también. O sea, ¿cuál
seguro,
era, ¿no?
Seguro.
Yo no le iba a preguntar, qué sé yo, de la cabaña o no sé qué, ¿no?
Claro.
Y entonces a mí me tocó toda una parte que fue muy interesante para mí porque, como él estaba siempre ocupado, y a veces ocupado en lugares en donde no se movía, entonces yo andaba con la escolta. Entonces yo tenía la posibilidad de conocer las cosas desde el pueblo, desde abajo, desde la calle, ¿entendés? En La Habana. Después en el Escambray. Es decir, andar con la gente, ¿no? No metido dentro de la cosa. Después sí, fuimos a ver, tengo fotos con el presidente Urrutia, fotos con ¿cómo se llama? El que lo sacó, el que lo salvó a Fidel, el capitán. Ay, se me fue el nombre. Bueno, un capitán del ejército que fue el que lo entrega vivo. Cuando estaban matando a todos, a Fidel lo agarran. Después del Moncada lo agarran en la sierra. Y lo estaban reventando a todo el mundo. Y este lo entrega vivo porque era un militar, ¿viste? De estos militares, ¿no? Entonces era el decán del presidente cuando llegamos nosotros. Estaba el decán del presidente Urrutia, el señor de Urrutia. También hicimos un poco de...
De vida social.
De vida, sí, social, un poco de rostro.
¿La calle cómo era la calle de La Habana en ese
momento? Un quilombo. Total. Imagínate, Cuba, pero multiplicado.
Caribe multiplicado.
Era una cosa increíble, algo que no indescriptible, realmente. Y para mí, 15 años, llegar ahí, encontrarme, primero con un comandante, segundo con todo, bueno, qué sé yo, yo a veces... Nosotros llegamos a La Habana Hilton, que hoy es La Habana Libre.
Claro,
La Habana Hilton hacía un par de añitos que estaba inaugurado. Claro. Era de, como le dicen los cubanos, de paquete.
Claro.
Estaba novito. Sí. Todo, todo, que si vos apretabas una cosa salía hielo. ¿Entendés? Para claro, ponerle a whisky, ¿no? Claro. Cosa de loco. La cosa, yo llegaba y decía, ¿esto qué? ¿No? Claro. Este, tan es así que mi vieja dijo, no, no podemos quedarnos acá, tenemos que ir a otro lado. Y bueno, nos cambiaron de hotel porque la vieja dijo, no, no, un hotel de este lujo, no. Este, yo siempre cuento que al mismo tiempo que estábamos nosotros, estaba Errol Flynn.
Mira vos.
Todavía había turistas norteamericanos en el hotel. Al mismo tiempo estaban todos los barbudos desparramados porque lo habían agarrado del cuartel general.
Claro.
Entonces, ahí estaba Camilo. Este, entonces, ahí tengo una foto por ahí que estamos en el café de la planta baja, y Camilo había venido a visitar a la familia de su amigo, ¿viste?
Claro, por supuesto.
Y era un jodedor de aquello. Entonces, pero claro, un jodedor de aquello con Thompson, con esto, con la otra. Entonces estaba lleno de fierro la mesa, así, y dos tacitas de café, ¿viste?
Y todo, o sea, fierro.
Y los mozos mirando no entendían nada, ¿viste? Este, y para ellos era lo más común.
Y claro.
Además eran los dueños de La Habana en ese momento.
Claro.
Estaba increíble, porque habían licenciado a todas las tropas, entonces uno estaba en la Ciudad Libertad, el otro en la cabaña, este, pero venía a visitar, Camilo venía a visitar ahí, nos venía a visitar, venía a ver, a husmear, a ver cómo era la familia del amigo.
¿Y pudo darse ese momento de distensión entre los hermanos, digamos, de hablar de boludeces, como decías vos?
Sí,
se dio, digamos.
Sí, sí.
Se pudo dar.
Sí, se dio en varias oportunidades, este... Y bueno, ahí el otro día resulta que voy a hablar de la competencia, ¿puedo?
Sí, lo que vos quieras.
Sí. De la negra, de Negrópolis, ¿puedo?
Sí, bueno, como la que no ninguna competencia. ¿Qué competencia? No, es una amiga, una amiga de la casa.
Es una amiga, bueno.
Él trabaja con, nuestro operador trabaja con ella.
¿Sí? ¿Trabaja con ella?
Sí,
entonces,
totalmente.
La negra estaba, todos me dicen cuando yo fui a la negra, pues está loco, la negra es una zafada, sí. Dice cualquier barbaridad. Y digo, ¿qué es eso? Yo no conozco nada, yo voy. Claro. No, viste, todo perfecto, ¿no? Pero estaba, ella se ve que quería alguna joda, algo.
Claro.
Entonces, decía, bueno, pero ¿cómo se llamaba? Entonces digo, bueno, le tiro, que yo digo, no, nosotros había una forma de llamarnos. No, pero vos te decían Patatín. Sí, me decían Patatín cuando era chiquito. ¿Y él cómo te llamaba? No, me llamaba Tudito. ¿Y por qué? Por pelotudito. ¿Y vos cómo le llamabas? Tudazo. ¿Por qué? Por pelotudazo. Entonces, esa era, claro. era nuestra claro. forma de conversar, ¿no? Porque, claro. ¿Qué son? En la casa, por ejemplo, mi vieja era mi vieja, era la vieja.
Claro, la vieja.
No era mamá.
Claro.
El viejo era mi viejo. Uh-huh. Como Ernesto había trabajado, había estado en una revista... Tacle y firmaba claro. Chang Cho y no era por limpio.
Claro.
Entonces toda la familia era la familia de los chanchos.
Toda la familia.
Chancho padre, la chancha madre, la chanchita y el chanchito. Entonces el viejo enfurecido porque claro. como chancho.
Había manchado
entonces,
la familia.
La familia, no, la formalidad no era lo nuestro, ¿no?
Claro.
Entonces, pero había que guardarla frente al comandante.
Sí, seguro.
Entonces,
seguro.
Cuando desaparecía los demás, desaparecía el comandante.
Claro.
Entonces ahí podíamos empezar a joder, a hablar, a chacotear.
Era un tipo divertido, ¿no?
Sí, muy irónico. Muy divertido, inquieto, hincha pelotas, siempre buscando el, viste, qué decir para joderte un poco. qué era lo que, ¿no? Tipo, siempre era un provocador.
Ajá.
Era un provocador. Sí, provocaba, siempre provocaba. De la mejor manera, ¿no?
Uh-huh.
Siempre estaba buscando que vos respondieras de fondo.
Claro.
¿Sí? Que no te guardaras, ¿no?
Claro.
Tipo, muy, muy. Y con un humor, no sé si decir argentino, porque.
Claro.
Pero sí, porque no todos los cubanos tienen ese humor. Camilo sí era un tipo que se arrimaba a ese humor. Pero no todos los cubanos tenían ese humor de reírse de sí mismo, ¿no?
Claro.
De reírse del otro y al mismo tiempo de uno, ¿no?
Claro. Sí,
de incluirse en la joda y en el humor, ¿no? De las cosas ridículas que uno mismo puede tener. Él era un tipo que siempre tenía un toque, que a la cosa que podía llegar a ser, viste, así medio como
formal
y eso, él le ponía el toque para
bajarla,
¿no?
¿Y tu hija qué te comentaba de lo que veía en tu hermano, digamos? ¿Cuáles eran los comentarios de ella? ¿Cómo?
Bueno, lo que pasa es que con mi vieja, nosotros ya desde la revolución y desde antes, pero ya con la revolución definitivamente, los dos fuimos militantes. Entonces ella militaba en el Malena, que era el Movimiento de Liberación Nacional, donde estaban los Mi cabeza es un... Bueno, Fiorito era una de las que estaba con ella, y uno es un escritor importante, Ismael Viñas.
Ismael Viñas, claro.
Los Viñas.
Los Viñas. Sí. Pero David era el escritor y Ismael Viñas era el político. Claro. Ellos se habían abierto el frondicismo.
Uh-huh. Claro, cuando Gómez renuncia. Venían de contorno, claro.
Cuando Gómez renuncia.
Exacto.
Sí, sí. Y la vieja militaba ahí con ellos. Yo militaba en una agrupación escindida del socialismo, Procuba. Esa uh-huh. era claro. la diferencia fundamental que existían dentro de aquel momento de lo que era el Partido Comunista, el Socialismo, toda la historia. Bueno, yo después tuve una librería muy enseguida, y entonces estaban todos los de pasado y presente, los del Obrero, los de Metro Review, los de bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
Yo cuando le decía a los chinos que yo había sido representante de Xinhua, se cagaban de risa. No se rían, yo era representante de Xinhua, pero también era representante de lenguas extranjeras de Moscú, así que yo tenía, claro, cuando usted estaba en las puteadas, yo les daba pasto claro. para que se pelearan de los dos lados, así sí, que sí, sí. Y entonces éramos con la vieja. Tenemos conversaciones políticas,
uh-huh.
muy políticas, uh-huh. muy politizadas. Imagínate que las reuniones de ellos se hacían en casa y yo tenía que irme, salir. Las mías no, eran otro lado, pero las de ella eran en casa. Y por una cuestión de respeto, yo tenía que preguntar a qué hora terminan, ¿viste? Bueno, y quedarme dando vueltas por ahí hasta volver. Pero siempre hablábamos mucho de Cuba, por supuesto. Uh-huh. La vieja fue una difusora de la Revolución Cubana. Uh-huh. Y se jugó mucho en atentados que tuvo, tuvo presa en
Cana.
Uh-huh.
En la época de Guido, ¿no? Fue que
en
estuvo.
La época de Guido.
Claro.
Viajó a Cuba varias veces. Uh-huh. Y entonces fue, para ella fue un revivir.
Uh-huh.
Fue un revivir. Y para mí, que vivía con ella, una sorpresa, ¿no?
Claro.
Una sorpresa.
Mira, tu vieja en ese rol, ¿no?
Sí, claro. Porque además la vieja había estado muy, muy jodida. La vieja tuvo dos veces cáncer y operaciones muy grandes. Entonces estaba deprimida, obviamente. Uh-huh. Se había separado el viejo, la familia toda desparramada, qué sé yo. Y esto fue como
uh-huh.
otra vieja.
Vida.
Otra vieja.
Y después lo vuelven a ver en Punta del Este, ¿no?
Se vuelven después a ver lo vamos a ver en el 61, en agosto del 61, que se hace la reunión de la OEA, donde se habla de la Alianza para el Progreso.
Uh-huh.
Y ahí estamos, todos, la última vez que estamos todos juntos, los siete hermanos, y los siete de la familia, cinco hermanos y la vieja y el viejo. Está Beatriz, Ercilia, y hay algunos amigos.
Uh-huh.
Que hay uno de los amigos, que hay una foto, que es la que estábamos hablando hoy, que tiene la boina.
Uh-huh.
¿Sí? Le pide la boina, no se la devuelve. Sí, Carlita Figueroa. Y la boina está acá, la tiene el hijo.
Ah, mirá, somos esa boina.
La tiene el hijo. El hijo de Carlito Figueroa tiene la boina.
Y fue bravo eso, porque hubo momentos complicados. Estábamos hablando fuera del micrófono, ¿no? En Punta del Este.
Sí, además, bueno, venía de Playa Girón, ¿no?
Claro.
Se había terminado Playa Girón. Uh-huh. Ese era un triunfo y era algo que también se plantea en los discursos, el discurso de Che, de Ernesto, el tema de que les dice a todos que todo lo que reciban va a ser gracias a Cuba.
Uh-huh. ¿Sí? Claro.
Todas las dádivas que le puede largar a Estados Unidos van a ser gracias a la posición cubana.
Uh-huh.
Bueno, es un discurso.
Como un antídoto, ¿no? Digamos, lo que quería hacer Kennedy era como un antídoto a la Revolución Cubana, una especie de plan Marshall, pero con muy poca plata.
Claro,
muy poca plata.
Claro. Sí. Creo que eran 20 mil millones.
Claro, exactamente.
Prestado para toda América.
Uh-huh.
Y bueno, es un discurso. Todos los discursos. Todos los planteos que hay en Punta del Este. Bueno, yo ahí hay una deuda que tengo con la hija de Aedo. Porque en una de las de los días patrios de Uruguay estuvimos en la embajada y me encontré con la hija de Aedo. Entonces estuvimos hablando. Entonces ella me contaba de cuando había estado en la casa, ¿no?
Uh-huh.
Y que algo similar debe haber pasado con cuando estuvo en la Casa Rosada con Frondizi, que estaba la mujer que le ofreció un bife chorizo, que sea, no sé, algo similar. Pero entonces era que lo atendieran a Che, y bueno, la mujer de Aedo atendiendo, y el otro tomando mate, y qué sé yo, con Aedo. Entonces,
se quedó el mate ahí, está el mate ahí.
Y entonces, bueno, le dije si tenía fotos, me dijo que sí, digo, bueno, tenemos que buscar la foto. Uh-huh. Tiene fotos.
Sí, sí, sí.
Que no están conocidas.
Uh-huh.
Fotos de
yo estuve en la terraza de Aedo y está la foto y está el mate también. Sí.
Entonces, qué sé yo, toda esa etapa, ¿no? De, uh-huh. de ahí de Punta del Este. Imagínate, ahí estaba Godwin, que fue.
Claro, el secretario Kennedy.
Ajá. Uh-huh. Ahí se concerta con Carretani la entrevista con Frondizi. Uh-huh. Ahí viene, después pasa por la casa de María Luisa. Uh-huh. Que esa casa existe y es el Colegio de Escribanos de San Isidro, en la calle uh-huh. Martín y Omar. Es una muy buena casa uh-huh. para poder recrear cosas de aquella época. Además, Tristán estudiaba en el colegio al lado,
Nacional de San Isidro,
en el Nacional de San Isidro, que los uh-huh. fondos daban ahí al parque de la casa. Uh-huh. Y
es lo único que hace, aparte ver a Frondizi y ir a esa casa, ¿no?
Ve a Frondizi y ella a esa casa, claro. Nada más. Uh-huh. Esa casa la ve a María Luisa, que estaba postrada, pues también había tenido una hemiplegia. Uh-huh. Y después vuelve a San Fernando y de ahí vuelve con la avioneta que había llegado, ¿no? Prácticamente era un viaje clandestino, digamos. Mm-hmm.
Sí, que le trajo, ¿no?, a Frondizi una cantidad de dolores de cabeza, ¿no?
Igual ya los tenía.
Sí, ni en hablar. Pero volviendo a Punta del Este, hablábamos de los riesgos que corría y de un peligro, ¿no?, inminente de muerte, ¿no?, de atentado.
Sí. Sí, estaba con toda la escolta, pues contaba que estaban todos enfierrados, todos estaban armados, la escolta armada constantemente cuidándolo, y bueno, estaba en campo que no era su propio campo. Pero imagínate, él dice que cuando va a subir a la avioneta, no iba uno de los que era el contacto, no iba a viajar. Le dice, no, vos viajas también. Si claro. Se cae la avioneta, no caemos todos.
Claro. Seguro. Sí, porque era una posibilidad muy cierta, ¿no? Absolutamente.
Además, Barcelona hace una investigación, y otra chica uh-huh. cordobesa hace una investigación también. Uh-huh. Y hay una parte en que los de la casa militar, que son los que van a recibirlo, uh-huh. no saben, y cuando lo ven, hablan y dicen, mi coronel, estoy con tengo un problema.
Claro, tengo un señor acá.
Estoy llevando un señor que claro. Entonces ¿qué hago, no? Y bueno, ¿qué hago? Así que en ese momento se estaba decidiendo una situación, así que podían hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa, claro, absolutamente.
Entonces era una jugada. Por eso yo digo que el informe, como Ernesto escribía todo. Uh-huh. Escribía todo y en todos lados. El informe de esa reunión y del uh-huh. porqué de la reunión, y de la reunión con Cuadros y de uh-huh. la reunión con Godwin y demás, debe tener Fidel guardado en no sé qué lugar, ¿no?
Uh-huh. Y además, Ernesto había tenido la idea de que los ministros, cuando viajaban, informaran a la gente. O sea, que después hubo una información de todo esto por televisión.
Sí, pero claro, es una información...
Claro.
La que se podía.
La que se podía, exactamente. Uh-huh. Pero la que no, esa tiene que estar guardada en algún lugar. Claro. Y alguna vez, como en Cuba no hay la desclasificación de los 50 años, qué sé yo, pero alguna vez esa caja fuerte tal vez se abra uh-huh. y aparezca, como apareció lo de Risquet, uh-huh. que sí hubo una columna cubana que estaba en Brazzaville cuando estaba en Leopoldville, la columna de Che, es decir, que muchos años después aparece, claro. O el diario del Congo, que se publica mucho después, uh-huh. ¿sí? Donde se habla y se dice. Entonces hay cosas que van apareciendo, digamos, con el tiempo, y probablemente algo se aclare de aquel gran peligro uh-huh. al que asume. Viajando desde Montevideo para Buenos Aires, en aquella situación tenía que ser algo realmente importante lo que uh-huh. venía a ser.
Totalmente.
Era ya uno de los jefes máximos del gobierno, y el gobierno cubano era un gobierno muy importante en el mundo ya.
Absolutamente.
Ya, porque el tema es el siguiente.
Y veníamos de Playa Girón, además.
Claro, después de Playa Girón.
Repeler la agresión norteamericana.
Claro. Todo el tema de que ya uh-huh. se estaba preparando el tema de los uh-huh. tema de los misiles, ya estaba uh-huh. la Unión Soviética, ya estaba. Porque lo que se dice, y además yo en eso sí fui testigo uh-huh. de dos de las personas que llevaban la palabra de la Iglesia. Uh-huh. Y en particular de la FIA, uh-huh. ¿sí? Para parar la mano con respecto a la alianza con la Unión Soviética uh-huh. en Montevideo.
Ah, mira. ¿Sí?
Uh-huh. Entonces, uno era un concuñado mío uh-huh. que tenía íntima relación con el Vaticano, y otro que también tenía íntima relación con el Vaticano, y tenía muchísimo interés en que Cuba no siguiera avanzando para digamos, la órbita.
Claro, la órbita socialista.
Sí, uh-huh. Donde al final recaló. Uh-huh. Entonces, ese viaje... Claro. Y ese, porque además lo que se dice también es que Kennedy hereda el plan.
Claro.
Cochino.
Sí, vaya los cochinos. Claro. ¿Qué te parece que pasa cuando, después del fracaso de África, ¿no? ¿Qué le pasa al Che con Cuba? ¿Qué pasa con su figura? ¿Hay una crisis ahí? ¿Hay problemas? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que por supuesto que son todas cosas lo mismo que estamos hablando de. Uno de los actores está vivo, Fidel. Y no creo que hable. Entonces son suposiciones o especulaciones, ¿no?
Sí.
O deducciones. Pero van apareciendo algunas cosas. Es decir que ya en el discurso de Argelia,
claro,
donde hay un planteo directo del Che, y no puede ser solo del Che.
Norte-sur, digamos, ¿no? Esta idea de
el socialismo no está actuando como tiene que actuar. Entonces los países que se quieran liberar tienen que actuar por sí.
Tal cual.
Como en el Congo no da resultado y los congoleses se abren cada uno por su lado y
es un desastre.
Después eso. Incluso hay una carta de Fidel donde le dice que vaya primero para Cuba, que no salga directamente desde Praga para Bolivia, cosa que hace.
Claro.
Los cuadros que se suman indican que el gobierno o Fidel está apoyando claramente. Hay un par de, antes de que se corten las comunicaciones, un par de comunicaciones que se hacen desde Bolivia respecto de lo que ya se está visionando como una traición del Partido Comunista, claro, monje boliviano. O de monje, vamos, claro, a poner nada más que el monje,
el nombre, sí,
para no poner todo el Partido Comunista, que seguramente no habrá sido todo, pero bueno, por lo menos su dirección.
Sí, la conducción.
Entonces, está claro, ahora yo estuve en Bolivia hace muy poquito, y entonces me hacen una pregunta respecto de si, más o menos así, si yo creía que el haber llegado a Bolivia era porque en la ruptura con Fidel, Che buscaba un lugar en donde él hacerse fuerte y donde él ser el protagonista y demás. O sea que no, que siempre había habido la necesidad de la liberación de América para poder triunfar en general, que Cuba no podía hacerlo solo, que eso lo tenía claro Fidel como cualquiera. Que podía haber diferencias en la dirección cubana, seguramente las habría habido, como cuando las hubo con Escalante o cuando las hubo con los temas económicos, claro, o sea, siempre puede haber discusiones y divisiones entre Fidel y el Che respecto al concepto y estrategia de la liberación y la dependencia. No había ninguna duda, había que liberarse, claro, había que ser independiente para poder realmente ir adelante, y el criterio y el concepto de Bolivia era un concepto continental, era un concepto de triunfo. Era un concepto de lograr la liberación de América.
Sí, aparte pensando en Argentina, ¿no? También, por
pensando
supuesto.
En Argentina, con una gran cercanía. Además, no hay que olvidarse que ya Massetti había estado aquí, había habido gente en Perú, Lobatón, había habido gente en Guatemala, había habido gente en Venezuela, que todos habían estado apoyados por Cuba. Es decir, que no es que era una novedad que Cuba apostaba por la liberación de América. Entonces, esta ruptura entre el concepto fidelista y el concepto guevarista que se quiere plantear, claro, es algo que no coincide realmente con aquella etapa, con aquella época. Lo cual no quiere decir que todo el gobierno cubano estuviera de acuerdo.
Totalmente.
Como que no creo que hoy todos los cubanos estén de acuerdo con determinadas cosas. Eso es así. Ahora, en aquella época estaba claro que Cuba apostaba a la liberación de América, ¿no? Y que los conflictos posteriores, como los cinco puntos y como los misiles y demás, demostraron que Cuba no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la Unión Soviética, claro, respecto de su dependencia. Pero bueno, la fuerza Orkan, dice.
No tenía ninguna
alternativa, ¿no?
Claro. No tenía otra alternativa, claro, exactamente. Bueno, estamos llegando al final. Quería preguntarte qué te dejó el Che en cuanto a tu voluntad de compromiso político, ¿no? ¿Cómo te marcó ese hermano?
Bueno, yo digo que en este momento estoy volviendo a militar. Un interregno después de salir de la cárcel, ¿sí? En donde yo descubrí que los compañeros se peleaban más entre ellos que decir quiénes eran los que realmente eran enemigos.
Claro.
Y yo dije, no, yo voy a trabajar donde yo sé que que yo pongo en el nido que tienen que estar los huevos, y entonces trabajé con Cuba, fui representante del libro cubano mucho tiempo, después de fui representante del tabaco, con lo que yo me aparté de lo que era la vida política, pero uh-huh. yo sí estuve muy cerca de lo que era Cuba.
Claro.
Y como en el tabaco fui más como un empresario, tal vez, uh-huh. entonces me separé bastante más de lo que era la militancia de la calle, claro. lo que había sido mío siempre, ¿no? Yo fui camionero, yo fui uh-huh. sindicalista, yo fui uh-huh. dirigente estudiantil, yo fui uh-huh. calle, ¿no? Uh-huh. Para sí, mí sí. El tema este de empresa no era lo que me cerraba. Hoy, con lo de la asociación que hemos creado, que se llama Por las Huellas del Che, es como una reivindicación por un lado, como un mandato por otro, como un legado por otro, pero de por sí para mí es como una nueva militancia, ¿no? Es de yo estoy, me siento como la vieja después de Coso, la vieja uh-huh. después de Triunfo. Claro. O sea, estoy renaciendo, nuevamente saliendo uh-huh. de. Por supuesto que vivo en la situación que vivimos todos, hay que vivir, hay que comer, hay que laburar, hay que buscar el mango. Entonces, en eso estamos, buscando el mango para la asociación y buscando el mango claro. para comer, uh-huh. en ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que me dejó, es decir, lo que me dejó es, estábamos el otro día hablando de lo siguiente, las palabras olvidadas, uh-huh. las palabras olvidadas, enemigo, uh-huh. amigo,
claro.
revolución, uh-huh. imperialismo, sí. capitalismo,
claro.
vanguardia, lucha, uh-huh. Explotación del hombre por el hombre, uh-huh. Una serie de palabras que están como olvidadas.
Pero todas vigentes.
Son vigentes y además es el léxico y el pensamiento del Che. Uh-huh. Así, hay palabras que definen, que lo claro. definen, ¿no? Uh-huh. Entonces, liberación, dependencia, que solo con la economía no alcanza,
claro.
que la conciencia, el hombre nuevo. Uh-huh. Es decir, todo esto que conforma uh-huh. conforma una línea política, uh-huh. una línea de acción.
Totalmente.
Hoy está como lavada, uh-huh. ¿no? Es decir, revolución o transformación, claro. ¿no? Imperialismo no, los del
sí,
norte.
Sí, sí.
Todo tiene como una especie de eufemismo.
Globalización.
Para ir globalización, como claro. ir escapando.
Interdependencia. Interdependencia.
Sí.
Si se quieren conectar con esta asociación que acaban de formar, como hay una página web, hay.
¿Alguna? En este momento no tenemos página web, pero pueden hacer a través de Felipe Piña, que después
perfecto.
Se pondrá en
pero
contacto con nosotros.
Totalmente.
Probablemente porque somos buenos compañeros y amigos.
Pero cómo no, como siempre, a través de nuestra página web, por ejemplo, www.lhistoriador.com.ar, así que ahí le pasamos los contactos a Juan Martín. Muchísimas gracias por venir, la verdad que fue un placer. La pasamos muy bien. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Historias de Nuestra Historia. Muchas gracias.
Gracias.
Guajira para el recuerdo.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.